Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Mañana sábado, en San Lorenzo del Escorial, tendrá lugar el segundo encuentro nacional de guardias civiles retirados. Se trata de una cita que coincide con el sexto aniversario de la fundación de RACCE, Retirados Asociados de la Guardia Civil de España, una asociación que vela por los derechos e intereses de aquellos agentes de la Benemérita que ya no están en el servicio activo, bien por jubilación o por accidentes o enfermedades, así como de sus viudas. La entidad considera que el espíritu y condición de la Guardia Civil no se pierde nunca, incluso fuera de servicio, puesto que sus integrantes mantienen siempre los ideales que establece la cartilla del Instituto Armado. RACCE nació en abril de 2018. Su fundadora y actual presidenta es Lucía Llano, una agente que, a pesar de verse obligada a dejar el servicio activo a causa de una enfermedad, nunca quiso abandonar el espíritu por el que ingresó en el cuerpo. Ha dedicado varios años a luchar por el reconocimiento de la figura del guardia civil retirado, cosa que consiguió en 2022 con la aprobación de la Orden General número 5 de 4 de julio, publicada en el Boletín Oficial de la Guardia Civil. Eso supuso la creación de la TRGC, la Tarjeta de Retirado de la Guardia Civil, la inclusión en el Código de Conducta de la Guardia Civil, en los artículos 22 y 23, del reconocimiento al personal retirado y el debido respeto a los predecesores, su incorporación a las modalidades deportivas del cuerpo y su derecho a utilizar sus instalaciones. RACCE, que empezó con un grupo de 12 compañeros de la 97 promoción que ingresaron en la Academia de Baeza en 1991, es ahora una organización con 5.000 asociados, 30.000 seguidores en redes sociales y que cuenta con 35 delegaciones en todo el territorio nacional. En apenas 6 años han conseguido conquistar casi el 80% de sus reivindicaciones fundacionales, pero según dicen, queda mucho por hacer.
Tengo tanto por hacer, tantas cosas por vivir, y es por eso que hoy la vida empieza para mí. Veo a mi padre y es el mar, veo a mi madre y es nacer. Siempre nacer. Siento que todo es...
Lucía Llano, presidenta de RACCE, muy buenas noches.
Hola, buenos días, Javier.
Queda mucho por hacer, ¿no?
Pues queda mucho por hacer, porque eso es un trabajo continuo en el que no podemos nunca bajar la guardia, porque también depende muchas veces pues de los jefes que están en activo actualmente o de quien presida la dirección general, evidentemente. Pero estamos contentos, muy contentos. Sí que te quería comentar que cuando has comentado, bueno, has dicho antes que era la fundadora, soy la ideóloga, la que inició el proceso de que teníamos que hacer algo por nosotros mismos, ¿no? Como retirados, pero luego los compañeros que se unieron de la misma promoción, como bien has dicho, pues son también cofundadores. Entonces, los 9 que somos actualmente, somos los cofundadores de la asociación.
Uh-huh. Consciente de que un guardia civil es y será siempre un guardia civil, aunque esté retirado por enfermedad, por accidente o por incapacidad, incluso sobrevenida en acto de servicio, usted y sus compañeros fundaron RACCE, Retirados Asociados de la Guardia Civil de España. ¿Con qué objetivo?
Pues el objetivo fundamental era recuperar la figura del guardia civil retirado. Es decir, todos nosotros, mayoritariamente, procedemos de familia de guardias civiles, es decir, o bien nuestros padres, o nuestros tíos, o primos, abuelos, etcétera, ¿no? Y entonces teníamos, en nuestras vidas estábamos acostumbrados al respeto al veterano, lo habíamos vivido nada más salir de la academia, lo que era estar en un cuartel y que llegase pues el guardia civil retirado del pueblo, charlaba contigo, te comentaba un poquito pues sus aventuras, te hablaba un poco de la demarcación, de sus tiempos, y se aprendía mucho, la verdad, porque a lo mejor te hablaba de un sitio determinado en la demarcación en el que tú no habías pasado, no te habías dado cuenta, ¿no? Y luego ibas de patrulla y decías, pues voy a pasar por aquí porque me dijo fulanito que aquí era interesante esto, lo otro. Eran personas entrañables, la verdad. Y empezamos a darnos cuenta que actualmente tú ibas al cuartel para cualquier vicisitud que tuvieras que hacer y el trato era diferente. Te dejaban en la puerta del cuartel, te trataban de usted, que está bien, porque la Guardia Civil siempre somos educados y siempre tratamos a todo el mundo de usted, pero buscábamos un poco esa cercanía de cuando llegas al cuartel y dices, hola, buenos días, soy compañero, que te digan, ah, pues pasa, siéntate aquí o a quién quieres ver, ¿no? Entonces el hecho de que fuera tan cortante y te dijeran, espérese usted aquí un momento, ¿no? Y te dejaban, digamos, en la sala de espera donde se atiende al resto de ciudadanos, pues eso era una situación un poquito que no es lo que hayamos vivido. Y luego en las redes sociales nos dábamos cuenta, porque claro, ya en el Facebook pues había muchos grupos de veteranos de esto, veteranos de lo otro, la Guardia Civil, tal, y nos dábamos cuenta en los comentarios que muchos veteranos decían, yo ya no soy Guardia Civil, perdón, ya no me siento Guardia Civil, yo ya no voy al cuartel porque para qué, voy allí y me tratan como si fuera un ciudadano más, no como un guardia civil veterano. Entonces ahí fue cuando en la comida de promoción, una comida que tuvimos, pues charlando, fue cuando yo sí que comenté y dije, todos comentábamos lo mismo, ¿no? Lo que nos estaba pasando. Y ahí fue cuando, pues eso, comenté la posibilidad de hacer una asociación. Y entonces los más valientes pues se unieron a este maravilloso proyecto y aquí estamos 6 años después.
Y no ha ido a mal, porque tal como hemos comentado, ustedes consiguieron un gran éxito en 2022 con la aprobación de la Orden General número 5. ¿Qué supuso?
Pues supuso el mayor logro para el retirado del cuerpo, porque hasta la fecha no teníamos nada que regulase nuestra situación, más que lo que se especificaba en las órdenes de, por ejemplo, de uniformidad o de la ley de personal, pero no había nada que especificar artículos tan tan directos, digamos, hacia lo que el comportamiento que debe de tener todos los guardias civiles en activo hacia nuestra situación.
Uh-huh. Pero hasta entonces, por ejemplo, un guardia civil retirado, no sé, conservaba la tarjeta de identificación militar.
La tarjeta de identificación militar la conservamos siempre. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la Policía Nacional, cuando pasan a la situación de jubilación, siguen conservando su placa con su número de agente. Y nosotros lo que pretendíamos es que tener algo específico del cuerpo. Uh-huh. También algo que nos identificara como guardias civiles, no solamente
como personal militar.
Entonces, la directora general en aquel momento, María Gámez, que ha sido realmente la que hasta la fecha nos ha concedido todo lo que hemos logrado, todo, ha sido una persona que nos ha escuchado, que ha tenido muchísima empatía hacia el veterano del cuerpo, que nos ha escuchado, que nos ha recibido y que con ella y con los generales que han estado junto a ella como jefes de gabinete, han tenido a bien ir concediendo todas nuestras peticiones dentro de sus posibilidades, pero estamos muy contentos. La TRGC, que es la tarjeta del retirado de la Guardia Civil, que es lo primero que conseguimos, evidentemente es una tarjeta que el diseño no gusta, deja mucho que desear porque es un poquito infantil, un poquito como estos son palabras que nos trasladan nuestros veteranos, nuestros retirados.
Sí, he podido observar en algunos foros comentarios al respecto, sí, como si fuera casi una tarjeta de juguete, ¿no?
Exactamente, entonces sí que es verdad que ahí tenemos la lucha de conseguir una tarjeta acorde a la profesionalidad, acorde a la formación y acorde a los años de servicio de un guardia civil retirado, veterano, ¿no? Que se merece una tarjeta como Dios manda.
¿Qué suponen las referencias en los artículos 22 y 23 del Código de Conducta de la Guardia Civil respecto a la figura del retirado? Puesto que quizá no sean cosas muy específicas, pero filosóficamente son muy importantes, ¿no?
Pues significa la base fundamental de las nuevas generaciones. Date cuenta que el nuevo Código de Conducta se estudia en las academias. Estamos hablando de que ya en los centros de formación del cuerpo, todos los que van a ingresar tienen que aprenderse el código de conducta y por lo tanto van a saber que hay dos artículos específicos que habla del cariño, del respeto y de la empatía hacia el veterano. Entonces vamos a empezar desde la base. ¿Para qué? Pues para que no tengamos que volver a estar donde lo iniciamos en el 2018, que no vayamos hacia atrás, sino que vayamos hacia adelante. Nosotros hemos pedido ahora también que se una petición que hemos considerado que es primordial, es la creación de una jefatura específica para el Guardia Civil retirado. Si no es una jefatura, un organismo, algo que en la Dirección General tenga un peso y tenga un nombre y todos podamos, todos los veteranos, que somos 42.000 aproximadamente a nivel nacional, tengamos una referencia dentro de la Guardia Civil y seamos el ejemplo para el resto de policías que existen en Europa. Y si puede ser en todo el mundo, pues muchísimo mejor, pero tenemos que ser un ejemplo de referencia hacia el veterano. Yo he estado en Italia, estuvimos con los carabinieri que nos invitaron, la ANC, la Asociación Nacional de Carabinieri, y es una verdadera maravilla ver cómo los veteranos de los carabinieri son considerados allí. De hecho, tienen una infraestructura montada que es digna de admiración. Y nosotros queremos que en España, tanto a nivel por parte del gobierno que corresponda y evidentemente por parte de nuestra Dirección General, los veteranos del cuerpo, los retirados del cuerpo, tengan una base fuerte y tengan un recorrido el día de mañana importante donde de los veteranos pueda emanar muchísima sabiduría.
Puesto que todos ellos se sienten guardias civiles, tanto si no pueden continuar en el servicio por el motivo que sea, pero tienen esa sensación de que ellos son un guardia civil y lo serán toda la vida, ¿no?
Es que el guardia civil es para toda la vida. De hecho, nosotros cuando pasamos a retiro, nuestra tarjeta no viene ex guardia civil ni nada, viene guardia civil retirado, pero viene guardia civil. La condición de guardia civil no se pierde nunca, solamente por casos que están legislados en la normativa, evidentemente, por baja voluntaria, por
una cuestión disciplinaria o judicial.
Exactamente, pero si no, la condición de guardia civil no se pierde, mucho menos por pasar a retiro. ¿Todos los guardias civiles se sienten guardias civiles? Eso es una pregunta interesante. Es verdad que nos estamos encontrando en situaciones de compañeros pues que pasan a retiro y no quieren saber nada más del cuerpo. Pues bueno, pues son personas a lo mejor que lo han pasado mal, que han tenido experiencias negativas, personas pues que no tienen esa vocación de servicio, no la han tenido nunca cuando ingresaron.
Personas que consideraron que era simplemente un trabajo.
Pero son muy
Pero
son
no
muy
es lo habitual, muy, no, no es
los,
un trabajo, es
de
una
los
condición.
Antiguos, de los antiguos es muy poco. Actualmente seguramente hay mucha más gente que entra por ser un trabajo que por una vocación. Lo que pasa es que hay mucha gente que entra por trabajo, pero la Guardia Civil es tan fantástica que al final acaban queriéndola y al final se vuelve vocacional.
¿Qué tipo de compensación recibe un agente que queda incapacitado por una actuación en acto de servicio?
¿Te refieres a compensación económica?
Sí.
Pues en cuanto a, pues bueno, eso te puede hablar mejor José Luis, que es justamente nuestro vocal de protocolo. José Luis es cofundador de la asociación y él precisamente está retirado en acto de servicio.
Pues José Luis García, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Abel.
¿Qué tipo de compensación recibe un agente que en acto de servicio queda incapacitado
bueno,
para el mismo?
Nosotros cuando nos declaran en acto de servicio el accidente, pues la compensación que tenemos es que el 200% del sueldo, que como hoy en día hay un tope salarial puesto del Estado, entonces, aunque nuestro 200% supere, se nos queda en el tope salarial, que es el hoy en día el bruto me parece que anda en 3.100, por mucho que supere.
¿Y si la incapacitación de ese agente no es sobrevenida en acto de servicio, sino por una cuestión de enfermedad, recibe el mismo tipo de compensación?
No, recibe la compensación pues según los años de servicios que lleve y bueno, y la cotización que tenga en ese momento.
¿Se dan casos de rehabilitación de algún agente con posible reingreso en el servicio activo o en destinos de menor exigencia?
Bueno, hay unos servicios antes de pasar que se le llaman pues segunda actividad, que puedes pasar, ¿sabes? Los servicios con limitaciones, ¿vale? Esos servicios con limitaciones, pues bueno, puedes estar en servicios de oficinas, ¿vale? Y bueno, pero es verdad que depende de qué tipo de lesión puedes pasar en ese servicio de con limitaciones o pasar al servicio como retirado, en acto de servicio o por enfermedad común.
Lucía, ¿qué relación mantiene RACCE con los huérfanos y con las viudas y los viudos de los agentes?
Pues nosotros tenemos además el área de viudedad del cuerpo y de orfandad, que tenemos precisamente una compañera, Yolanda, que es la delegada de viuda del cuerpo, que además es viuda, es guardia civil retirada, pero además es viuda del cuerpo. Y luego tenemos el área social, que llevamos algunos compañeros, porque el RACT está muy bien estructurada, tiene muy buen organigrama, y entonces está muy bien dividida la labor que se realiza. Y la relación que tenemos pues es estupenda, es decir, nosotros colaboramos con viudas, colaboramos con huérfanos y todo aquello que se necesita que nos lo hacen llegar, pues ponemos todos los medios a nuestro alcance. De hecho, hemos ayudado a viudas, ayudamos a huérfanos y luego también estamos en contacto evidentemente con prohuérfanos de la Guardia Civil. Y nos hemos puesto a su disposición siempre para cualquier necesidad, aunque también tengo que decir que Pro Huérfanos de la Guardia Civil funciona muy bien. Los huérfanos del cuerpo están muy bien cubiertos y las viudas es lo único que nos preocupa más, que las pensiones son muy bajitas, que bueno, y luego si a eso le añadimos el copago farmacéutico, pues viudas que tenemos con enfermedades que igual cobran 500, 600 euros de pensión y tienen que abonar mensualmente 150, 200 euros de medicamentos, porque el copago farmacéutico, que es algo en lo que estamos luchando desde hace ya bastante tiempo, desde nuestros inicios, en un principio hicimos dos ILPs junto con AJPNE y bueno, pues no pudimos recabar ese medio millón de firmas, pero sí que es verdad que seguimos reuniéndonos con grupos parlamentarios y seguimos reuniéndonos con todas aquellas personas que pueden hacer algo para que el copago farmacéutico se iguale al de la Seguridad Social y en caso de que no pueda ser posible, por lo menos las pensiones más bajitas, que se quite ese tope, que se ponga un tope como la Seguridad Social, que no se siga pagando un 30% de los medicamentos sin tope alguno. Es decir, si te cuesta un medicamento 200 euros y tienes que pagar el 30%, pues 60 euros tienes que pagar. Entonces hay muchas viudas que tienen que decidir entre si se medican o comer.
Ustedes ofrecen asesoría jurídica a sus asociados. ¿En qué tipo de cuestiones les reclaman más?
Nosotros, la asesoría jurídica es todo lo concerniente a lo que tiene que ver con su situación de retiro. Hemos ganado muchas sentencias y prácticamente, porque además es de justicia, pues la reclamación de las vacaciones, también el tema de la paternidad. Y bueno, todo aquello que cualquier compañero que pasa situación de retiro pues pueda verse pues afectado, ¿no? También estamos reclamando y lo hemos ganado. El ascenso honorífico, tenemos a Jesús, que es el secretario nuestro, que bueno, pues que lo retiraron pues hará por lo menos 27, 28 años que pasó a retiro por un atentado, un acto de servicio, no terrorista, pero sí un atentado de una persona pues que digamos que le agredió y estuvo en coma bastantes días porque le agredió con una piedra y le hundió una parte del cerebro, ¿no? Entonces Jesús, por ejemplo, él no tenía ni idea de que tenía derecho al ascenso honorífico. Pues se ha solicitado, se le ha concedido 20 y tantos años después y ahora lo que estamos a la espera es de que salga publicado en el boletín de defensa lo antes posible, no que esperen a que fallezca, porque normalmente suelen subir los ascensos honoríficos, suelen darlos cuando ha fallecido. Pero a Jesús le queda todavía muchos años de vida y esperemos que pueda disfrutar de su merecido ascenso honorífico.
Prestan también ustedes ayuda social, desde conseguir una silla de ruedas o una cama articulada, a acompañamiento de todo tipo, ¿no?
Sí. Nosotros hemos tenido acompañamiento, por ejemplo, con una compañera que la operaron en Málaga. No tenía familia ni tenía nadie así que pudiera estar a su lado y el delegado de Málaga en aquel momento pues estuvo con ella en el hospital. Luego también se compró una cama articulada para un compañero en Algeciras, que fue un caso que salió a nivel nacional porque bueno, digamos que lo dejaron un poquito de, tenía cáncer terminal, pero no tenía las atenciones que tenía que tener acorde a su problemática, y RACCE pues le consiguió una cama articulada. Luego, cuando falleció, la viuda lo pasó fatal porque estuvo unos cuantos meses sin poder cobrar la pensión, dado que él había tenido una mujer anterior, en fin, temas burocráticos, y RACCE también pues le adelantó un dinero para que ella pudiera subsistir. Luego tenemos a nuestro compañero, a Carlos Fuentes, que un chaval muy joven que desgraciadamente pues tuvo un accidente Y bueno, RACCE también pues ha ayudado a los padres y también le hemos puesto una cama articulada y estamos ahí para ayudar en todo. Dentro de nuestras posibilidades intentamos ayudar en todo lo que podemos. Y en el caso de que económicamente no podamos, movemos Roma con Santiago para poder conseguir lo que se necesite. Gracias a Dios tenemos la colaboración y contamos con la colaboración de muchas asociaciones, entidades que nos apoyan y que, bueno, intentamos desde RACCE, intentamos sumar con todos, intentamos crear una, digamos, una red de apoyo mutuo, una red de colaboración. Por eso firmamos convenios de colaboración con otras entidades y asociaciones, con el fin de que si yo tengo una necesidad pero no sé de dónde sacarla, pues te voy a preguntar a ti a ver si tú me puedes ayudar, y viceversa. Entonces, para nosotros eso es muy importante, la colaboración. Por eso mañana, en el acto del Escorial, que somos ya aproximadamente 320 personas confirmadas, vienen muchos representantes de asociaciones amigas y colaboradoras nuestras.
La soledad, en muchas ocasiones, es el peor castigo para un retirado. ¿Qué pueden ustedes hacer ahí?
La soledad es lo peor que hay. No solamente para un retirado, para cualquier persona. Pero como nosotros miramos por nuestro colectivo, lo que estamos intentando es que en RACCE no se sientan solos. Mira, tenemos muchísimos delegados de esas 35 delegaciones, que son un poquito más ahora mismo, creo que somos ya unas 40 delegaciones activas. Muchos de los delegados que están ahora mismo en RACCE trabajando nos dicen textualmente que les hemos salvado la vida, porque estaban perdidos. Ellos nos transmiten que estaban perdidos, que no se sentían guardias civiles, que estaban en depresión y que RACCE les ha devuelto las ganas de volver a sentirse útiles, les ha devuelto la ilusión de volver a vestir el uniforme, les ha devuelto la alegría de volver a sentirse guardias civiles y de volver a tener a los compañeros cerca. Si nosotros este encuentro es un encuentro también entre nosotros, entre los guardias civiles retirados, y vienen ilusionados, vienen con ganas de participar. Ahora se vuelven a sus provincias el domingo o el lunes y ya están pensando en qué actividad pueden hacer en la comandancia, en ir a presentarse al jefe, al nuevo jefe si hay un cambio de coronel o de general en la zona, de presentarse al delegado de gobierno o delegada, en fin. En RACCE tenemos un organigrama bien definido, como te he comentado antes, y una ruta de trabajo y de tareas que todos los delegados hacen encantados. Y también buscar el tema de solidaridad, buscar, hablan con las oficinas de acción social, o ahora estamos intentando, que es un logro nuestro también, que se cree la oficina de atención al retirado, y que nosotros intentamos transmitirles que si les llega algún caso que necesita de nuestra ayuda, porque la Guardia Civil llega hasta donde llega, que se pongan en contacto con nosotros, que intentaremos solucionarlo. Por ejemplo, y José Luis lo sabe, en Sevilla, la Acción Social de Sevilla ha tirado en varias ocasiones de nosotros para ciertos casos, pues por buscar una residencia, porque bueno, pues la Guardia Civil llega hasta un punto y después no puede seguir llegando. Entonces, pues nosotros hemos buscado residencias acordes. Hace poquito me llamó también, ahora mismo viuda, de un compañero que ha fallecido en Chiclana también, que tenía una enfermedad degenerativa y acaba de fallecer hace unos días. Y bueno, pues también nosotros estuvimos ayudándola para buscar esa residencia especial porque tenía Parkinson. Es decir, que nosotros intentamos ser una mano amiga en la Guardia Civil. Intentamos transmitir a la Dirección General del Cuerpo que además de ser compañeros, de ser guardias civiles retirados, podemos seguir aportando muchísimo. Tenemos formación, tenemos profesionalidad, tenemos espíritu benemérito y sobre todo tenemos un corazón que no nos cabe en el pecho, porque yo no puedo decir otra cosa de mi equipo. Tengo un equipo extraordinario de personas comprometidas, de personas que se desviven por ayudar a los demás y hay veces que ellos mismos necesitan ayuda, porque tenemos compañeros, todos nosotros tenemos discapacidades, tenemos una discapacidad por enfermedad, tenemos discapacidad por tanto física como psíquica, es decir, que muchas veces somos nosotros los que necesitamos ayuda, pero aún así siempre tenemos un momento para ayudar a los demás.
Hay un tema muy delicado que puede afectar a los retirados, pero muy especialmente a los agentes en activo. ¿Está debidamente atendida la problemática del suicidio policial?
Pues mira, en RACCE hay una cosa que siempre hablamos, y es que somos muy claros. Nosotros no hablamos con todo total sentimiento y con total verdad, y somos honestos, o por lo menos intentamos ser lo más honestos posibles. Y como somos honestos, yo no voy a entrar en la materia de crítica, porque sí que es verdad que la Dirección General está poniendo todo lo posible por el tema del suicidio policial. De hecho, hay un teléfono de atención al suicidio policial, que eso no existía anteriormente. Es decir, hay un teléfono de atención para los guardias civiles que necesiten en un momento dado contactar, ¿no?, y pedir ayuda. Sí que es verdad que el tema del suicidio policial debería de trabajarse más en ello, sí.
Quizás es un tema tabú y hay gente que no quiere hablar, pero existir existe. Usted lo ha visto de cerca, su compañera no. Isabel, de promoción, otro compañero en Barajas, sí. Se sabe que es una problemática que existe.
Yo he perdido dos compañeros muy queridos por suicidio policial, sí. Uh-huh. He perdido dos compañeros. Y sé que es una problemática que existe. En RACCE, de hecho, nos hemos formado en el tema de prevención del suicidio, porque nosotros una cosa que también tenemos es el tema de formación, y seguimos formándonos. Yo, por ejemplo, soy diplomada en educación social. José Luis, por ejemplo, está muy relacionado también con el tema de la educación ¿de qué era?
Con salud mental.
Sí, de salud mental. De salud mental, en fin. Tema, de hecho, ha trabajado en centros habilitados para ello, etcétera. Y nosotros estamos concienciados, y de hecho muchos de los compañeros que tenemos en la asociación y retiro son compañeros, algunos que han intentado el suicidio en alguna ocasión, muchos son de bajas psicológicas. Tenemos también una parte importante de personas que han estado en el norte y tienen el síndrome del norte, y estamos muy 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 concienciados y con este tema. Pero no, parte de la Dirección General de Civil, ¿sí? Sí que tengo que decir que están trabajando en ello. Es verdad que hay que trabajar más, pero hay un comienzo que hace años atrás no existía. Entonces, a mí me consta, porque tengo amigos que están en el Gabinete de Psicología de la Guardia Civil, y sé que les preocupa, sé que les preocupa, y sé que están intentando poner todos los medios a su alcance para la prevención. También es verdad que el suicidio es a veces muy difícil de detectar, y sí se comenta y se dice que, por favor, cualquier compañero en activo que vea un compañero o compañera, que vea un cambio de actitud, un cambio en su manera de actuar y tal, pues que lo comunique o que se preocupe o que esté un poquito encima. Pero es que el suicidio es tan complicado.
Debemos decir a nuestros oyentes que las tasas de suicidio entre la población general y los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad no difieren de forma significativa, pero claro, estos casos adquieren una especial relevancia debido a las características de su trabajo y de su fácil acceso a las armas.
Evidentemente, claro, nosotros lo tenemos mucho más fácil con un arma, pero es lo que te comento, que es muy difícil, porque una persona puede estar bien y de repente se le cruza algo por la cabeza y toma una decisión. Es que el suicidio es realmente un tema para estudiar profundamente. Y es verdad lo que tú dices, que por la facilidad que tenemos a lo mejor a las armas, pues los cuerpos policiales pues es más factible a lo mejor, pero también es verdad que hay otros factores a tener en cuenta, que también es pues la tensión del trabajo. Tenemos algunos tienen problemática con el tema de los jefes, la presión. Es que son datos, es para hacer una entrevista dedicada exclusivamente a ello, y sobre todo con profesionales que son los que mejor van a poder aportar datos mucho más certeros.
Tendremos ocasión de hacerlo. Estamos hablando con Lucía Llano, ella es la presidenta de Retirados Asociados de la Guardia Civil. Pero no es solo eso, es también una gran deportista, es una de las 100 mujeres top líderes de España, un baremo organizado por el diario El Español, y hace solo unas semanas recibía en Milán el Premio Internacional Eslabones de la Paz. Tras una pequeña pausa, seguimos hablando con esta mujer que ha demostrado sobradamente que es muy capaz de sobreponerse ante las adversidades.
Esta es la que crece ante la adversidad, la que ya no pierde el tiempo dando excusas, la que se levanta.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Konnichiwa. ¿Sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre, Iberia conectará Madrid y Tokio con 3 vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El pasado 28 de enero, en el Teatro Real de Madrid, se celebró la gala de las Top 100 Mujeres Líderes de España. Se trata de la undécima edición de un evento organizado por el diario El Español, que busca reconocer a las mujeres más destacadas del panorama nacional en diversas categorías. Entre las 100 galardonadas encontramos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las futbolistas Aitana Buenmatí, Alexia Putellas y Jennifer Hermoso, la soprano Pilar Jurado, la karateca Sandra Sánchez, la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sara García Alonso, la psiquiatra Marian Rojas, nuestra compañera de Telemadrid María Rey, la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez, exministras como Pilar Alegría y Margarita Robles, la secretaria general del PP Guca Gamarra, la alcaldesa de Valencia María José Catalá, Ana Botella, presidenta ejecutiva de la Fundación Integra, Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, y Lucía Pilar Llano García, presidenta nacional de RACCE. Lucía Llano, enhorabuena por ese galardón. Es usted una de las 100 mujeres top líderes de España.
Muchísimas gracias. ¿Qué la verdad supone que eso? Fue... Pues mira, primero una sorpresa, porque no pensé que pudiera encontrarme en una lista donde hay mujeres increíbles, porque la verdad es que yo soy una chica más, como siempre digo, una guardia civil, que bueno, que me he formado, que tengo también mis cositas, pero bueno, que encontrarme mi nombre entre personas tan ilustres y tan mujeres tan maravillosas, pues para mí pues ha sido un premio muy especial. Pero como siempre digo, no es un premio mío. Yo siempre digo que top 100 es RACCE. Entonces, para mí, quien está en esa lista es RACCE, es todo mi equipo, es todo lo que hacemos. Y estoy profundamente agradecida tanto a Magas, a la revista Magas, como a Cruz Lara, a la vicepresidenta del Español y la directora de Magas, y a todo el equipo que me trataron estupendamente bien.
Pero bueno, ¿qué tal la gala? Se sintió usted como en los Oscars, ¿no?
La gala fue, la verdad, que muy muy cortita. Yo hubiera estado ahí más tiempo, la verdad. Pero bueno, la verdad es que muy bien. Conocí a mujeres increíbles y pude hablar con muchísima gente interesante. Y luego, pues además, me acompañaba mi pareja también, que para mí también fue algo muy importante que ella estuviera a mi lado. Y lo pasamos muy bien, la verdad. Fue una gala bonita y iba de uniforme. Pedí permiso a la comandancia de Madrid, al coronel Pérez de los Cobos, para que pudiera asistir de uniforme, y me lo concedió. Y la verdad es que estaba muy contenta. Ese día estaba súper contenta.
Y hace solo unas semanas recibió usted en Milán el Premio Internacional Eslabones de la Paz. Cuéntenos de qué se trata.
Pues es un premio también que se da a personas que aportan, a personas que suman, a personas que buscan la paz. Nosotros estuvimos en Ucrania a través del equipo Sporti, que es un equipo que formamos unas cuantas asociaciones, pero RACCE estuvo y yo estuve personalmente en Ucrania, además al comienzo del conflicto, el segundo o tercer mes, y RACCE pues se volcó precisamente, por ejemplo, pues José Luis, que es un fiera en Sevilla, siempre consiguiendo material y tal, pues subimos muchísimo material también, subimos material de tema que se necesitaba, de primera necesidad, como por ejemplo todo lo relacionado con sanitario, ¿no? Es decir, pues vendas, medicamentos, de todo lo que pudiera servir para que allí pues cualquier médico o algo pues pudiera hacer uso de ello ello, ¿no? Y también pues subimos alimentos, potitos y pañales para los bebés, que también era un poquito lo que más necesitaba. Subimos, primero hubo una primera subida en furgoneta que lo hizo otra asociación que formaba parte del grupo, y luego subimos un autobús, 10 miembros, 11 que viajábamos allí del equipo Sporty, y a la bajada a España nos trajimos a 40 refugiados ucranianos, mayoritariamente mujeres y niños. Y bueno, y el Eslabón de la Paz precisamente lo que premia es este tipo de acciones, ¿no?
Uh-huh, la labor solidaria.
La labor solidaria, fundamentalmente.
Lucía Llano García, hija, nieta, bisnieta y tataranieta de guardias civiles. Nació en El Ferrol, en La Coruña, donde su padre estaba destinado. De padre cántabro y madre asturiana, se considera valenciana, donde vivía en su infancia y adolescencia. Creció al lado del cuartel de Cantarranas, rodeada de guardias civiles. Fue pionera en el fútbol femenino, perteneciendo a la sección valenciana de fútbol y jugando en la división de honor. Destacó también en taekwondo y en baloncesto, pero lo dejó todo cuando tuvo edad para ingresar en la Academia de la Guardia Civil. Las mujeres entraron en el cuerpo en 1988, pero por aquel entonces ella tenía solo 15 años. Tuvo que esperar 3 años más. ¿Por qué decidió usted ingresar en la Guardia Civil?
Yo desde pequeñita ya quería ser Guardia Civil.
¿Por qué?
Pues no sé, yo creo que eso lo llevas en la sangre.
Yo porque creo que... de pequeña ya jugaba con Raúl, con su compañero en el colegio, a hacer de detectives por ahí.
Hacíamos de detectives.
A ver quién había robado la goma y el lápiz y todo eso.
Sí, sí, sí. Tenía, jolín, ojalá encontrara yo a Raúl. Ya no he vuelto a saber nada de él, claro, porque en aquella época no había móviles ni redes sociales ni nada, pero yo tenía un amigo especial ahí en Oviedo. Tenía muchos amigos especiales, pero Raúl era un compañero del colegio y bueno, pues hacíamos ahí, nos hicimos una, pero con foto y todo, ¿eh? Nos hicimos un carné con fotos, detectives privados, y estábamos por el colegio de los recreos. Nosotros nos dedicamos a investigar, ¿no? A hacer seguimiento y esas cosas de críos. Y siempre me ha gustado. De hecho, cuando llegaban los Reyes, y yo tengo tres hermanos, somos cuatro, yo soy la mayor, pero cuando yo era pequeña, la pequeña no había nacido, porque mi hermana pequeña nació cuando yo tenía 18, cuando me fui a la academia. Entonces, claro, mi infancia siempre la recuerdo siendo tres hermanos, porque la pequeña no existía. Así que, teta, perdóname, que en esa época tú no estabas. Entonces, bueno, pues mi madre, pues cuando llegaban los Reyes, pues yo al final acababa jugando con los regalos de mis hermanos, con las pistolas, con la esta de sheriff, con... Sí, a mí me encantaba todo eso, me gustaba muchísimo. Y yo sabía que me gustaba, en aquel momento la mujer no podía ser guardia civil, entonces siempre era que yo quiero ser policía, quiero ser policía. Era una fan de los hombres de Harrison. Uh-huh. Sí, yo iba con mi madre, y me acordaré que toda la vida, tendría 3-4 años, y era ir por la calle, escuchar la melodía en un bar, y mi madre tenía que entrar a tomarse un café para que yo me sentara a ver la serie. Con 3-4 años, ¿eh? Eso me lo contaba mi madre. Sí, era escuchar la melodía y era insofacto.
Y ver que a TJ le mandaban siempre al tejado.
No sé, yo siempre era fan. Y luego pues he sido muy fan toda mi vida de todas las series de, bueno, Jessica Fletcher, es decir, todas estas series antiguas, ¿no? De pues el coche fantástico, todo esto. Yo todo me lo tragaba. Sabía que tenía que ser policía y tal. Cuando la mujer entró en la Guardia Civil, que yo me acuerdo que vi la jura de bandera uh-huh. en el bar de una amiga de mi madre, Angelines, también asturiana, que era un bar que tenía ahí en la zona del Cabañal, pues yo estaba allí y decía, Dios mío, ya sé que voy a poder entrar en la Guardia Civil. Y a los 18 años me presenté.
Usted ingresó en la academia en 1991, cuando cumplió los 18 años. Es, por tanto, de la promoción número 97, la tercera que admitía a mujeres.
La cuarta.
Debo entender que todavía por aquel entonces eran muy pocas. No debió ser fácil ser mujer en el cuerpo.
No debió de ser fácil. No fue nada fácil.
A ver, ¿estaban adecuadas las instalaciones para la presencia de mujeres?
No.
¿Qué era lo peor en ese mundo?
¿Qué más quieres que te cuente?
¿Los vestuarios, los baños? ¿Qué era lo peor?
Pues mira, lo peor, lo que había en esa época... Mira, si tú te juntas con compañeras de promoción a hablar o con compañeras de esa época, tenemos 1000 anécdotas para contar. Podríamos escribir un libro, no, yo creo que una enciclopedia. Primero, no estaban las instalaciones adecuadas. No estaban ni los uniformes, para empezar, porque el uniforme tenía el corte de hombre. Los pantalones teníamos que llevar a arreglárnoslo porque, claro, tú sabes que el hombre, pues el pantalón es un poco más bajo, nosotros lo llevamos más alto. Bueno, una barbaridad. Yo tenía que estar siempre la modista. Luego, los jefes no sabían qué hacer con nosotras. Muchos jefes no sabían qué hacer con nosotras. Les daba como miedo. Era, es que, claro, si le pongo ese servicio no vaya a ser que se vaya a romper, ¿no? Era un poco delicado. Luego, los propios compañeros, pues muchos eran de nuestra época, algunos de nuestra época, y estaban con nosotras y te apoyaban, pero los más mayores, que no digo yo que lo hicieran con mala intención, pero evidentemente pues tenían una sobreprotección sobre nosotras que nos hacía sentir pues que nos querían cuidar tanto, porque teníamos las edades de sus hijas, que nos sentíamos un poquito, pues eso, ¿no? Sobreprotegidas, y nosotras lo que queríamos era acción, lo que queríamos era salir a la calle y trabajar como guardias civiles, porque nos habíamos formado en la academia en igual de condiciones, es decir, en las mismas condiciones para el hombre que para la mujer ahí en la academia. No había ninguna distinción. Entonces nosotras habíamos recibido el mismo trato y la misma formación.
¿Qué era lo más habitual? ¿La hiperprotección, el desprecio por la condición femenina o el acoso sexual?
Me has puesto ahí unos puntos importantes. Pues mira, acoso sexual hubo mucho. Y eso te lo puedo decir porque además me consta casos de y compañeras de promoción. Y acoso sexual hubo mucho. Lo que pasa es que se tapó todo. En esa época, lo volvemos a repetir, no es como hoy en día, que en las redes sociales sale todo, todas las noticias. En aquella época hubo acoso sexual. Yo tuve acoso sexual. Nunca he hablado de ello. Mira, hoy en día...
¿Por parte de mandos o compañeros?
Un compañero, sí. Lo pasé muy mal en un servicio con él. Lo pasé muy mal, muy mal. Y tengo compañeras que han sufrido acoso sexual. Tengo compañeras que se han dado de baja psicológica y que están retiradas actualmente. Mira, te voy a dar un dato. De nuestra promoción, de la 97 promoción, de 284, 88 mujeres que ingresamos en nuestra promoción, más de la mitad están actualmente retiradas, sin haber cumplido la edad de retiro. Eso es un dato interesante, ¿eh?
Debo entender que hoy en día ese tema ya está bastante más controlado, ¿no?
Sí, claro que sí.
No,
hoy en día,
no es habitual que
a,
sea.
A ver, se pueden dar casos aislados como en todas las profesiones, como en todos los trabajos, como en todos los sitios, como en un hospital, como en una empresa. Es decir, los casos va a depender de la persona. Pero evidentemente hoy en día está todo más controlado y más vigilado. Hoy en día tú puedes ir a denunciarlo. Antiguamente tú tenías el miedo de que si lo voy a denunciar, ¿qué me va a pasar? Porque luego también, a lo mejor el que te estaba acosando era el sargento y era amigo del teniente, del jefe de línea en aquel momento. Te ibas a meter en un marrón. Muchas veces no se denunciaba. Y luego sabías que si se denunciabas, o tenías que pedir destino y cambiar, o a veces que ha habido algún caso, le han dicho al sargento o al cabo o al guardia, quien fuera, le han dicho, pide tu destino y vete.
Ya. Yeah.
Y esto lo hablo con conocimiento de causa, con mucho conocimiento de causa, porque aparte de que yo he sufrido en un caso aislado en un momento dado, tengo compañeras, amigas mías actualmente, y muchas compañeras, yo me llevo muy bien con mis compañeras de promoción, que te podían contar muchos casos. Otras no, otras lo han tenido muy fácil, lo han tenido bien, no les ha pasado, pero otras muchas sí.
Un tema especialmente delicado y personal. La condición sexual de los agentes. Por aquel entonces la homosexualidad era inaceptable. Y usted por aquel entonces no tenía novio, tenía novia.
Sí, yo tenía novia.
Y eso era un auténtico problema en la época.
Yo lo pasé tan mal que me llegaban a salir por toda la cara granos. No he tenido un grano en mi vida, en la adolescencia. Y tenía un estado de nervios. Era como, yo me iba a Valencia y yo iba a ver a mi pareja. Y yo estaba controlando, fíjate que en esa época nosotros también teníamos el terrorismo, ¿no? Digamos que nosotros hemos sufrido la época del terrorismo y yo estaba casi más mirando, si me estaban vigilando de por
para ver quién era su pareja.
Para ver que si
que por
me estaba controlando un
terrorista,
¿no? Pero es que hemos tenido, es que el año de prácticas, el año de eventual, que es lo que llamábamos nosotros, pues tenías miedo de que te pudieran expulsar por algo así, ¿no? Que constitucionalmente no se podía, pero bueno, en esa época es que era muy complicado. Es que, de verdad, nosotros lo hemos pasado y
han cambiado mucho las cosas.
Han cambiado. Hombre, ahora mismo no hay ningún problema. Ahora mismo en TikTok y todo eso salen los guardias civiles ya...
En sus bodas mixtas,
sí,
variadas...
¿no? Y además la propia Dirección General de la Guardia Civil tiene un vídeo en TikTok sobre la diversidad sexual en la Guardia Civil y todo, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. A mí me encantó cuando lo vi. Pero yo sí que lo pasé especialmente mal. Pero bueno, pues siempre al final lo vas superando y tal. Eso sí es verdad, que cuando pasé a retiro fue un... Ya cuando iba a un sitio, iba con mi pareja, me encontraba con alguien y me decía, ahora Lucía, esta es mi novia. Ya fue como un descanso, ¿no?
Pues le mandamos un saludo a Alicia, que nos estará escuchando. Sí. Que por cierto, es Policía Nacional. Pregunta tonta de la entrevista, ¿quién manda más en casa, la Guardia Civil o la Policía Nacional?
Pues, no sé, no mandamos ninguna, la verdad. Nos llevamos muy bien.
Lucía Llano es una Guardia Civil de los pies a la cabeza. Tiene mente de policía, corazón benemérito y demostrada capacidad de superación. Lo que quizá ustedes no sepan es que ella fue la primera mujer corneta de la Guardia Civil. Una pequeña pausa y les contamos avatares de esta mujer que nunca se rinde.
La que ya no pierde el tiempo dando excusas, la que se levanta cada día, positiva y con todas las de ganar. Esta es la que ya no mira el reloj, la que se merece empezar de cero, la que se valora mucho más, la que ignora el miedo.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Lucía Llano es Guardia Civil, es la presidenta de RACCE, la Asociación de Retirados de la Benemérita. Siempre quiso ingresar en el cuerpo desde niña. Lo hizo en un tiempo en el que ser mujer no era fácil en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ostenta el honor de ser la primera mujer corneta de la Guardia Civil. Lucía, usted fue la primera, junto con su compañera Emiliana Pascual Fernández, siendo guardias alumnas, entraron en la banda de cornetas y tambores y a usted le tocó ser la primera de entrar en servicio como corneta de guardia. Supongo que guarda muy buen recuerdo de eso.
Guardo muy buenos recuerdos. Y mis compañeras de promoción no tanto.
¿No?
No, porque date cuenta que nosotras, tanto Emiliana como yo, no sabíamos tocar la corneta. Nosotras entramos allí, yo no había cogido una trompeta en mi vida, ni una corneta, ni ningún instrumento musical más que la flauta, que en tercero y cuarto de GB tenía que tocarla.
Claro, ahora me explico muchas cosas. Le voy a pedir que escuche un toque de corneta. A ver si lo reconoce. ¿Lo ha reconocido?
Sí.
¿Qué es?
El patio de mi casa.
El patio de mi casa. En uno de sus primeros servicios, ¿qué le dijo el capitán Cabezas cuando usted teóricamente había tocado Diana?
El capitán en aquel momento. Hoy en día no sé si se retiró de coronel o ya se retiró de general. Pues yo toqué
Diana. A ver, un momento.
A las 7
de la tarde. Diana suena así. En cambio, lo otro se parece más a lo que usted tocó. ¿Qué le dijo el entonces capitán Cabezas?
Pues se acercó a mí y me dijo, ¿usted está de servicio de guardia, de corneta? Digo, sí, mi capitán. Y dice, ¿qué ha tocado esta mañana? Digo, ¿esta mañana a qué hora? Y dice, a las 7 de la mañana. Digo, pues, con Diana. Y me dice, ¿está usted segura que ha tocado Diana? Digo, sí, mi capitán. Dice, ¿está? ¿No cree usted que ha tocado el patio de mi casa? Y yo, no, mi capitán, he tocado Diana. Dice, a ver, ¿tataré usted Diana? Le tataré la Diana y dice, ya tataré el patio de mi casa.
Y sonaban igual.
Yo me fui, estuve todo el santo día tatareando las dos y pensando, yo he tocado Diana. Lo que pasa es que es verdad que el capitán Cabezas era un hombre muy serio, pero también tenía un humor así un poco distinto, pero yo creo que fue una quedada que se quedó conmigo, porque yo estaba segura que toqué Diana.
Vamos. La cuchufleta la habrá perseguido toda la vida.
Sí.
Con el tema de Diana. Sí. Pero bueno, se queda también con el aplauso que le dieron, ¿no? Después sus propios compañeros, después de oírla tocar.
Sí, eso fue en un toque de el toque de que lo toqué abajo, no lo toqué en el patio principal de armas, lo toqué abajo donde las aulas.
El toque de fin de descanso fue.
El de bandera, creo que fue. Uh-huh. Y cuando terminé, sí, estaban todos los compañeros ahí, además en firmes, mirando hacia la bandera y todos aplaudieron ahí, toda la compañía, la quinta compañía que era la mía.
Uh-huh.
Así que nada, súper bien.
Nos vamos a despedir. Supongamos que una niña de 15 años nos está escuchando. ¿Quiere ser guardia civil? Igual que usted quiso cuando tenía esa edad y no podía todavía y tuvo que esperar. ¿Qué le dice?
Pues yo le diría a todas las niñas del mundo que no hay mejor profesión que ser guardia civil. Si quiere servir y proteger, si quiere ser parte de la sociedad, si quiere ser... Una vez escuché a un coronel que decía una frase que a mí me impactó y me gustó y lo suelo decir siempre. Para ser un buen guardia civil hay que ser una buena persona. Necesitamos en la Guardia Civil a buenas personas. Personas honradas, personas honestas, personas comprometidas, que les guste trabajar, que les guste vestir el uniforme, que les guste ayudar a los demás. A esas niñas, que además necesitamos mujeres en la Guardia Civil, necesitamos mujeres valientes, necesitamos mujeres que no tengan miedo a nada, mujeres que sepan además que tienen a su alcance un gran abanico de posibilidades, porque la Guardia Civil tiene a disposición de todo el mundo muchísimas especialidades. De hecho, es la policía española que más especialidades tiene. Estamos en todas partes, tierra, mar, aire, subsuelo, en todas partes. Tenemos todas las especialidades habidas y por haber. Les diría que se atrevan, que elijan la Guardia Civil como profesión, que no se van a arrepentir y que sean grandes y que no se rindan nunca.
Lucía Llano García, presidenta de RACCE, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros y gracias porque este año además celebramos el 180 aniversario de la Guardia Civil. El 180 aniversario, somos la policía más antigua de España. 180 años de Guardia Civil ininterrumpidamente. Y somos los mejores.
Hoy nos ha acompañado una mujer excepcional, un ángel de la guarda vestida de verde, como los miles de guardias civiles que velan por nuestra seguridad y que se juegan la vida cada día por defender nuestra sociedad. Con nuestro homenaje a esos hombres y mujeres, estén en activo o retirados, nos despedimos. En la dirección técnica, Jesús María López. Les habló Javier Algarra. Hasta la próxima semana.
La paz.